Millie Bobby Brown acaba de cumplir 18 años y lleva ya 6 de superestrella. Es fuerte esto, ¿eh?
Pero es que todo lo que rodea a Stranger Things está muy sobredimensionado, demasiado.
Hoy, en este episodio de Una serie, una noticia y un personaje, hablaremos de la gran serie de Netflix, grande por tamaño sobre todo.
También hablaremos de otra grande, Elizabeth Moss, que no es grande de tamaño, pero sí de talento y de trayectoria. Su última serie es nuestra serie de la semana, Las Luminosas.
Nosotros somos Alberto Rey y Marina Such, y esto que escuchas es un podcast de serialistas. Y hacía mucho que no hacía el chiste de serialistas, series para listas.
Cualquier cosa de Stranger Things es noticia, pues como pasó en su momento con The Walking Dead y Juego de Tronos. Todo lo de la serie de los hermanos Duffer acaba convertido en titulares.
¡Ay, Netflix y su maquinaria de marketing! ¿Y de qué estamos hablando ahora? Pues entre otras cosas, de la duración de los episodios de su cuarta temporada, recién estrenada. Explícame un poco esto, Marina, porque yo no me creía estas cifras, pero parece ser que son verdad.
Ya te digo que son verdad, porque yo vi los 7 episodios de la primera mitad de la cuarta temporada con los screeners. Los 6 primeros son 70 minutos de capítulo, como si estuvieras viendo una serie de Telecinco, básicamente.
Hospital Central.
Básicamente. El séptimo dura 1 hora y media, hora 40 más bien, y los 2 últimos de la temporada, que se estrenan el 1 de julio, van a pasar de las 2 horas. El último, de hecho, pues dura 2 horas y media, como si fueras a ver Vengadores Infinity War o algo por el estilo.
¡Qué barbaridad! Pero yo no acabo de entender por qué. Tenemos nuestras propias teorías, desde que es una cosa de producción, que es una cosa que el otro día te contó nuestro compañero Lorenzo Mejino, que ¿y si les pagan a los actores por episodio? Pero me parece un poco demasiado extremo a estas alturas que les hicieran estos líos, hasta que las métricas de Netflix se benefician de la duración de estos episodios, de esa duración tan larga. Marina, ayúdame porque me pierdo.
Es que yo tampoco lo entiendo muy bien. En un principio, lo único que yo entiendo es eso, que esté hecho como ahora el top que da Netflix de sus series más vistas va por horas de visionado, no por cuánta gente ha estado viendo las temporadas o los episodios. Es lo único que se me ocurre, pero por otro lado, si tú tuvieras 13 capítulos, también tendrías en horas de visionado, también estarías allá arriba. No lo entiendo muy bien. Tiene que ser una mezcla de todo, o como pasaba con Juego de Tronos, que les dijeron, tenéis este dinero, haced los capítulos que queráis con él, pero solo tenéis este dinero. Pero claro, no sé, cuando se dice que los capítulos de Stranger Things han costado 30 millones de dólares de media...
Es que esa es otra, claro.
No sé, realmente viendo el último capítulo de esta primera mitad de la temporada, sí que se nota que se han gastado mucho dinero en efectos especiales, eso sí. Pero no lo sé, yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo porque además, creativamente... no le hace ningún bien que los capítulos sean tan largos, la verdad.
Y además que esto es una serie que siempre fue muy deudora de la serie B, incluso de la serie Z. La primera temporada tenía encanto dentro de esa cierta cutrez. No necesita ser una superproducción, pero bueno, es que aquí no entendemos nada y yo creo que tampoco necesita que le hagan esas inversiones tremendas porque es una serie que va a funcionar sí o sí. Yo creo que es de las pocas cosas de Netflix que todos sabemos que está funcionando.
Sí, y todo el mundo la va a ver porque tiene muchos fans. Incluso yo creo que es la típica serie que gente que se ha ido de Netflix en estos últimos meses, yo creo que es bastante probable que vuelvan otra vez a Netflix para verse Stranger Things. No sé, realmente yo no termino de entender muy bien... Este lío que hay con las duraciones de los capítulos. Los críticos estadounidenses, que esto de que los capítulos duren más de 50 minutos lo llevan en general mal, pero están, claro, están completamente confusos con esta decisión de que tengas un episodio de televisión de 2 horas y media. O sea, señora, eso es una película.
Sí, podríamos decir que esto es el driver de Netflix, como se decía habitualmente en la televisión lineal. O sea, la serie que hace que todo lo demás tenga sentido, la que tira del carro. ¿Pero podemos seguir utilizando ese concepto para una plataforma como Netflix?
No lo sé. O sea, yo sí que diría que es un poco el jugador franquicia, ¿no? Como se suele decir en la NBA, pero es que no lo sé porque también es un poco un reducto de la vieja Netflix, como quien dice. No sé, yo estoy muy confusa, de verdad.
Pues hasta aquí llegan los tentáculos de la N roja. Ellos querían que hablásemos de Stranger Things y aquí nos tienes.
y de Netflix a Apple TV Plus, una plataforma que cada vez está siendo más comparada con la HBO de los buenos tiempos. Una compañía que hace pocas series, pero casi todas son buenas o buenísimas.
Las Luminosas es una de esas series. Se estrenó a finales de abril y, como se dice en Twitter, poco se habla. Es que poco se habla de Las Luminosas, ¿verdad, Marina?
Ya, pero ya sabes tú que es un poco el mal de todas las series de Apple TV Plus.
Y de todas las series en general ahora, que menos de Stranger Things, parece que no se habla de nada más que no sea Netflix. Cuenta un poco la premisa de esta serie a la que yo me enfrenté con bastante pereza y me he enganchado muchísimo.
A mí me pasó igual que a ti, ¿eh? Las Luminosas está basada en una novela de Lauren Beukes y su protagonista es una documentalista del Chicago Sun-Times que sufre un brutal ataque, no exactamente sexual, vamos a dejar solamente que es un brutal ataque. Ella sobrevive de manera milagrosa, pero cuando sale del hospital su percepción del tiempo se queda completamente alterada. Ella no tiene muy claro si las cosas que está viendo están, más que es que estén pasando de verdad, que estén realmente ahí y que no formen parte de su pasado, ¿no? Ella en un principio pues bueno, está intentando volver a la normalidad, pero de repente aparece el cadáver de una mujer con las mismas heridas que tiene ella, solo que esa mujer está muerta. Entonces ella con otro periodista pues se ponen a investigar quién puede estar detrás de estos crímenes.
Una cosa que hace interesante Apple TV Plus es que no está utilizando solamente nombres súper consagrados para sus series. La showrunner de Las Luminosas es Silka Luisa, que por cierto tiene nombre de superestrella, con ese nombre está destinada a triunfar.
A ir
a
Eurovisión.
Por cierto, también ha trabajado en esa famosa Halo, estrenada en Estados Unidos y de la que también poco se habla, pero igual por otros motivos. Ya estamos en ese punto de que hay tantas series que incluso las que llevaban como en preparación años y llevábamos hablando de ellas años, se estrenan y ni nos enteramos.
Sí, se estrenan y es como de... Yo creo que con Halo pasa lo que pasa a veces con estos blockbusters, que se lleva hablando de ellos un año.
Cada vez que dices Halo o que lo digo yo, estoy a punto de empezar a cantar la canción de Beyoncé.
Ya lo sé. Pero luego cuando se estrenan, tú te quedas con la sensación de pero esto no estaba estrenado hace ya como meses. Y creo que es lo que pasa un poco con esta.
Las Luminosas se estrenó en abril, además. O sea, ya están la mayoría de los episodios disponibles, si no todos, en Apple TV Plus. Yo no la he visto entera. Vamos a hablar un poco del reparto, porque es un reparto muy interesante. Tenemos a Wagner Moura, a nuestra querida Amy Brenneman, siempre en nuestros corazones, a Jamie Bell, que si hay algo que ha hecho bien Jamie Bell es quitarse el San Benito de ser Billy Elliot, porque madre mía, qué cosa más repugnante hace aquí.
Ya, hace de un tío muy inquietante, muy perturbador, y que es mejor no decir nada más de quién es él, las cosas que hace, cómo hace lo que hace, porque la serie luego se reserva sobre todo un giro bastante importante hacia el capítulo 6 o así de la temporada, que yo creo que no le resta nada.
Es justo donde yo me he quedado. Ay, pues en cuanto acabemos de grabar esto me lo pongo.
Claro, no le resta nada a todo lo que hemos visto antes, pero añade como... Puedes leer la serie de muchas maneras.
Y luego tenemos a Elizabeth Moss, pero no podemos nombrar a la Moss y no darle la categoría que merece. Ella es nuestro personaje de la semana.
No os sintáis viejísimos cuando escuchéis esto, ¿eh? Alberto y a mí nos ha pasado, pero intentad que a vosotros no os pase. Elizabeth Moss cumple 40 años en un par de meses, concretamente el 24 de julio.
Llega a esa edad con dos Emmys, uno como actriz y otro como productora, y habiendo sido parte de tres fenómenos televisivos incontestables, El ala oeste, Mad Men y El cuento de la criada. Y no he puesto como fenómeno Picket Fences, pero repasando su ficha en IMDb, Marina, ahí me la he encontrado.
Sí, porque hacía de una de las hijas del personaje de Tom Skerritt, o la hija, no recuerdo cuántos hijos tenía él en esa serie, pero bueno, esa serie que es una serie de David E. Kelly, ¿o me estoy equivocando?
Yo la recuerdo que nos la vendieron como, es que somos muy mayores nosotros también, como una respuesta o una especie de derivada de Twin Peaks, en plan otro pueblo donde pasan cosas, como si alguien pudiera hacer otra Twin Peaks. A mí lo que más me interesa de Elizabeth Moss es cómo ha estado en tres mitos que además no han tenido un antes y un después. Es decir, son series únicas que han influido muchísimo, pero que no les podemos sacar, digamos, secuelas o hijas conceptuales. La primera es El Ala Oeste. Siempre hablamos de cómo durante el confinamiento del 2020 una de las pasatiempos del planeta fue volver a ver El Ala Oeste, que la puso Amazon.
Cierto.
Y la quitó.
Sí, tal cual como llegó, Jeff Bezos te lo da, Jeff Bezos te lo quita. Lo que pasa es que es verdad que la Moss en El Ala Oeste no salía tanto, porque era una de las hijas del presidente, salía de vez en cuando, pero oye, teniendo en cuenta que ella estaba... empezó a actuar desde que tenía 15 años, 16, y en El Ala Oeste, no sé si había cumplido los 20 siquiera, pues por lo menos ya estaba ahí haciendo cositas, como que se veía que la carrera de Elizabeth Moss no era la de ser una estrella juvenil.
Sí, además tiene un físico muy característico, de manera que nunca iba a salir en un Chicas Malas o en un Glee. ¿Te la imaginas en Glee? Es que estoy pensando en un mundo paralelo en el que Elizabeth Moss está en Glee. Y luego llega Mad Men. Mad Men, una serie que yo creo que hay que hacer de vez en cuando por reivindicar, porque a veces cuando ves los listados de las mejores series, esos que hacemos todos los años, las mejores series de la historia, en algunos me encuentro que Mad Men no está, simplemente porque mucha gente no la vio, y a mí me parece un monumento.
No sé si es que mucha gente no la vio, y luego que yo creo que con Mad Men ha pasado una cosa curiosa, porque coincidieron en el tiempo las emisiones de Mad Men y Breaking Bad. Y como Breaking Bad está en Netflix, la que ha aguantado en el tiempo y la que ha terminado como ganando más peso, como quien dice, es Breaking Bad frente a Mad Men, que Mad Men ha tenido también esos momentos de estoy disponible, no lo estoy, ahora tienes que buscarla por otro lado. Yo creo que eso también acaba influyendo.
Sí, es importante decir que Mad Men no es solo ese cofre de DVDs tan bonito que tenéis todos en vuestras casas al lado de la Monstera y de los libros de David Foster Wallace que probablemente tampoco hayáis leído. O yo. Y luego llega el cuento de la criada. Yo recuerdo aquella premiere que hizo... No, premiere, bueno, una especie de screening que montó HBO en Madrid, que no teníamos ningún tipo de esperanza, y flipamos con aquel primer episodio dirigido por Riz Morano. Luego la serie, bueno, se ha despeñado un poquito o varias veces y se ha levantado alguna vez, otras no tanto, pero sigue siendo una serie fundamental de los últimos años. Y ahí está Elizabeth Moss.
Sí, además Elizabeth Moss en el cuento de la criada ya entró como productora. Una de las condiciones que le pusieron, una condición que puso ella, porque ella no quería volver a hacer una serie larga después de Mad Men, era entrar como productora. Como productora y como principal fuerza creativa e impulsora de la serie, diría yo, ¿eh? Y de la misma manera está en Las Luminosas, donde es protagonista, pero también es productora ejecutiva y además es una de las directoras de la serie.
Sí, dirige un episodio. Yo no sabía que en El Cuento de la Criada había dirigido tantos, que ha dirigido, me parece que...
Dos o tres, creo, sí.
Te diría que más, te diría que casi cinco. Puede. Pero claro, sí, es otra de esas series que se nos ha ido del radar durante algunas pequeñas temporadas, luego hemos vuelto a ella. Bueno, es lo que tienen las series, que se alargan un poquito como un chiclillo. Bueno, Millie Bobby Brown será una estrella, pero todavía le queda mucho para acercarse a Elizabeth Moss.
Pues sí, y hasta la semana que viene.